El culo es el gran lugar de la injuria, del insulto. Como vemos en muchas expresiones cotidianas, la penetración anal como sujeto pasivo está en el centro del discurso social como lo horrible, lo malo, lo peor. Pero en la actualidad existen culturas que se han reapropiado de ese lugar abyecto y han sabido convertirlo en un lugar productivo y positivo. Así comienza la introducción del libro Por el culo, políticas anales. El pasado mes de octubre asistimos a la presentación de dicho libro a cargo de uno de sus autores, Javier Sáez. Tras su introducción, el turno de preguntas dio pie a un interesante debate. En nuestra página web radioalmaina.org tenéis la entrada de la charla con enlaces aclaratorios de algunos de los términos que se emplean. Os dejamos con la charla.
Bueno, yo soy Frances de la Red de Hombres por la Igualdad y vengo, bueno, a presentar, o quiero presentar un poquito así por encima a Javier Sáez, que es uno de los autores del libro de Por el culo, políticas anales. Es un... A ver, Javier, entre otras cosas, como no sé cómo presentarlo y esas cosas, pues él me dijo que era activista gay. Yo lo conozco de muchas otras cosas a nivel personal y me parece una persona muy inteligente, un gran conversador y con el cual me encanta estar con él y eso. El libro en sí, yo ya me guardaré la opinión para después de cosas que he leído que me ha parecido muy interesante. Hay cosas muy curiosas que, comentando con otra gente del grupo de hombres y tal, pues nos hemos dado cuenta de que es como muy revelador el tema de que el género no está en hombre o mujer o en los genitales, sino que está en el culo, de un culo que tenemos todas y todos, y que es un libro que interesa a todos los sexos y a todos los géneros. Creo que va a ser muy interesante. Han fallado algunas cosas, como siempre pasan estas cosas en directo, con el power que tenía preparado, divertido, pero creo que, como es un gran comunicador y que lo va a hacer muy bien, después entraremos en debate, espero, porque vale la pena. ¿Vale? Pues doy paso a Javier Sáez, que explique un poco el librito de Marras.
Bueno, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, daros las gracias por haber venido hasta aquí, a estas horas, que es más típico estar de tapas. Y bueno, agradecer a la librería también por habernos dejado este espacio tan, tan majo, a Frances por organizar esta movida. Y bueno, pues voy a contaros un poco de qué va el libro. No sé si habéis leído el libro. Yo lo he leído y bueno, la película está mucho mejor, podéis ir directamente a ver la peli. Pero un poco también contaros el origen de este libro tan, tan peculiar y que, bueno, que está funcionando bien. En primer lugar, voy a explicar el por qué, ¿no? El porqué del libro se explica muy fácilmente. Es algo que está en boca de todos y que voy a leer para recordarlo. Que te den por el culo, tomar por detrás, a tomar por culo, le han dado por culo. Que te follen, vete a tomar por el culo, le han dado por el culo. Que te den por el saco, vete a tomar viento. 5, por el culo te la hinco. Se la han metido doblada, me han jodido. Mírale al jodido por culo. Le pusieron mirando a la Meca. Que te den por el orto, que te den por ahí, que te den. Le pusieron a cuatro patas y le dejaron el sieso como un bebedero de patos. Se lo han follado. Te pusieron el culo en pompa. Pega el culo contra la pared, que ese es maricón. Ojete, que en México significa mala persona. Pinche culero, pinche ojete. Esto me da por culo. Le rompieron el culo, sodomita, bujarrón. Pecado nefando, acto contra natura. Bufarrón, lameculos, bésame el culo. Dado por culo, enculado. Ese pierde aceite por el culo. Eso te lo puedes meter por el culo. Quebrar el culo, que te den por el serete. Eres un sieso. Ya estás otra vez dando por culo. Bueno, como veis, la injuria está por todas partes. Ese fue un poco el origen de nuestro planteamiento. Es decir, un poco investigar qué pasa aquí, o sea, por qué en el lenguaje cotidiano y desde tiempo inmemorial había una discriminación, un odio hacia las personas que eran penetradas analmente, ¿no? lo que es curioso que no había apenas nada sobre una cosa que está continuamente en el lenguaje cotidiano como lo más horrible, lo más aberrante, un insulto que escuchan los niños y las niñas en el cole o en casa continuamente. Y bueno, ahí nos parece un poco la línea, ¿no? Decir, a ver, ¿qué hay aquí detrás? ¿Por qué hay este pánico anal, ¿no? Como lo llamamos a joya. Bien, el libro, no voy a contar el final porque si no es un spoiler y no lo compra nadie, pero sí voy a contar un poquito algunas partes del libro, algún itinerario sobre cómo lo construimos, ¿no? Por una parte, hay una aproximación histórica y eso fue muy interesante. Cuando empezamos a investigar ese cuello en las distintas épocas, cómo se había trabajado o tratado el tema del sexo anal, que es curioso que aparece en muchísimas culturas, vimos que las formas de representación y el discurso de discriminación no era uniforme. Es decir, no siempre se ha visto igual de mal el sexo anal con los hombres. Ya hablaré también, porque estoy hablando de hombres, pues, con las mujeres nos dimos cuenta que era diferente cómo se representaba el discurso sobre el sexo anal de las mujeres. Nos dimos cuenta que la cosa variaba. Por ejemplo, vamos a irnos a la antigua Grecia, donde nuestra idea inicial era, bueno, que aquello era un paraíso, que todo el mundo estaba follando analmente, felizmente, sin ningún problema. Y sin embargo, cuando empiezas a ver los textos griegos, la cosa no era tan sencilla. Empezamos a ver que había ciertos lugares o ciertas jerarquías, es decir, que uno no podía follar analmente o ser follado analmente así como así. El criterio que aparece en Grecia tiene que ver con la clase social. Es decir, al esclavo sí que se le presupone un lugar de ser penetrado analmente, y siendo sobre todo adolescente, y al adulto y siendo noble, no. Es decir, que una persona mayor en la época griega, ¿no?, pues mayor de 20, 25, y sobre todo de una clase social alta, se veía muy mal el que disfrutara el sexo pasivo, lo que llaman sexo pasivo, que ya veremos que esa es otra. Con lo cual, hay una serie de reglas bastante surrealistas, porque muchos de esos adolescentes habían disfrutado analmente y de pronto se les pide que olviden eso y que ya aquello no les guste nada, ¿no? O sea, que es como un poco una especie de hipocresía social que se mantiene en toda la época griega. Con lo cual, bueno, pues ahí vimos que el criterio de, digamos, de odio o de humillación era que un adulto noble hiciera un deslizamiento de clase social. Es decir, el ser penetrado era como rebajarse a un estatus de esclavo. Con lo cual, el criterio de odio no tenía que ver con el tipo de la práctica sexual en sí misma, sino con un deslizamiento de clase social. Lo cual decimos, ah, mira, pues aquí el odio está basado en la clase social, no en el género, o sea, eso les daba igual, o en el tipo de práctica, ¿no? Luego la cosa cambió. Otra época que seguro que conocéis tiene que ver con lo que llamamos la sodomía, que es un término que aparece en realidad en la Edad Media. Y ahí hay un cambio también de paradigma. O sea, en la Edad Media el criterio que se establece es religioso, y eso es muy interesante. Cuando veis las referencias al sexo anal en esa época, siempre es el otro el que practica eso. Es decir, por ejemplo, la palabra bujarrón, que aparece en esa época, de bugardos, era una palabra que se asociaba a los búlgaros, porque había una serie de sectas religiosas en Bulgaria y por ahí, y con lo cual los católicos empiezan a señalar a esos otros que hacen esas cosas raras, ¿no?, que se dan por culo, digamos, y señalan a esa secta búlgara como personas que disfrutan con el sexo anal. Y eso pasa en muchas lenguas. Los italianos hablan de los alemanes así, los españoles de los franceses. O sea, el que hace el sexo anal siempre es el otro, o sea, siempre es, no, nunca es el de tu país, ¿no? Pero eso se une además a un tema religioso, o sea, tiene que ver con el infiel. De manera que el criterio de algún modo se asocia a la sodomía a una infidelidad religiosa, y aparece, bueno, una época bastante dura, que en el libro pues trabajamos también sobre lo que son la quema de personas homosexuales, sobre todo además, eso es importante, cuando es el pasivo. O sea, es curioso esa diferenciación, que veremos luego de qué va esto, ¿no? De por qué dentro de una relación sexual anal, el pasivo es el que va a recibir el odio, la ignominia, y el que es quemado por la Inquisición, ¿no? Esto para nosotros era muy interesante, decir, bueno, ¿a qué viene este reparto de roles? ¿Qué se pierde aquí, ¿no? ¿Qué hay en juego en el sexo anal entre los hombres? Y bueno, nos dio, una de las claves nos la dio Luis Aragonés, hay que reconocerlo, nuestro ex seleccionador nacional, en unas declaraciones que hizo en 2008 cuando le dieron un ramo de flores cuando la selección jugaba en Alemania y las autoridades alemanas le recibieron dándole un ramo de flores, y su declaración fue fascinante. Él rechazó el ramo y dijo: me van a mí a dar un ramo de flores que no me cabe por el culo ni el pelo de una gamba. Imagínense, una traductora alucinaba en colores, ¿no? Y toda la prensa mundial también. O sea, era aquello, había una elipsis ahí extraña que desentrañar, decir, ¿qué tiene que ver un ramo de flores con un problema anal, algo que le pasa a este hombre en el culo, con unas gambas que habrá comido? O sea, aquello era imposible de desentrañar, ¿no? Y Sergio y yo dijimos, esto hay que, aquí hay una pista epistemológica mundial, o sea, esto, aquí está la clave de lo que nos interesa, ¿no? Y ahí estaba el salto, ¿no? Hay una serie de elipsis mentales en la mente, en el cerebro de Luis Aragonés y sus dos neuronas que tuvimos que desentrañar, ¿no? Os dejo pensarlo unos momentos mientras bebo un poco de cerveza. Pensad el salto de que te ofrezcan un ramo de flores a un varón y que tú expliques que no te cabe por el culo ni el pelo de una gamba. Bien, claro, aquí empiezan a haber esos deslizamientos inconscientes, ¿no? Imaginamos que el ramo de flores lo asocia a algo femenino. Aquí ya empieza a haber una serie de claves feministas que están en el libro. Lo femenino, imaginamos que Luis Aragonés lo asocia a un cuerpo penetrable o a una sospecha de maricones. Entonces dice, a ver, entonces, ¿cómo rechazo yo la sospecha de maricones? Pues cerrando el culo, que es un poco el lugar donde aparecen todas estas amenazas, y no se le ocurre un lugar, claro, menos cerrado que ya el pelo, el bigote de una gamba, que es una metáfora muy sofisticada, pero bueno, la verdad es que es súper cerrado, o sea, lo dejó muy claro, ¿no? Claro, todo esto a la prensa alemana se le escapó y aquello no le digo nunca más en un ensayo de este tipo, pero a nosotros nos dio la clave del libro, ¿no? Decimos, aquí hay algo que se pierde en el sexo anal en los hombres, porque claro, nosotros cuando empezamos el libro nos dimos cuenta que teníamos un tesoro que tienen todos ustedes, que es que el culo es muy democrático, porque todo el mundo tiene uno. Con lo cual, mira, este libro no es ni para heteros, ni para gays, ni para tal. Aquí todo el mundo está concernido. O sea, no, nadie se escapa. O nadie puede dejar de disfrutarlo también. Es otra opción. Y ahí empezamos a ver, decir, bueno, en la medida en que esto nos afecta a todos y a todas, vamos a ver lo que está en juego y lo que pasa por aquí. O no pasa. Bueno. Entonces nos habíamos quedado en la Edad Media, cuando aparece el concepto este de sodomía. Y aquí es interesante porque lo que comentaba, el criterio ya no va a ser de clase social, como en Grecia, sino de religión. Es decir, el infiel, el otro, hace esas cosas raras y se dan por el culo, y el católico no. Con lo cual empiezan a quemar gente. De hecho, la palabra italiana para maricón, que es finocchio, significa hinojo. Y eso es por una razón bastante dramática, es porque se envolvía a los sodomitas en hojas de hinojo para cuando les quemaban, para que durara más tiempo la tortura, ¿no? El sufrimiento. Es curioso cómo el insulto recuerda esa ignominia de la brutalidad católica, de la que, por cierto, no se ha disculpado todavía. Y bueno, el tercer lugar que quería señalar en el libro, atravesamos más épocas, pero voy a dar un salto histórico, es el siglo XIX. Aquí hay un salto interesante cuando aparece la palabra homosexual, que no sé si lo sabéis, pero es una palabra muy reciente, es de 1869, y la acuña un escritor húngaro que se llama Kerbeny. En realidad la acuña en un texto a favor de los homosexuales, él era homosexual también. Pero lo interesante de esta palabra es que va a crear una especie de identidad personal. Es decir, que hasta ese momento, bueno, esta palabra se la apropian ya los psiquiatras, y es aquí el salto epistemológico interesante. Se utiliza ya a partir de ahí, el año siguiente, por Westphal, por un psiquiatra alemán, para crear una especie de categoría psiquiátrica. Es decir, aparece ya una patología que se va a llamar homosexualidad. Con lo cual, bueno, a los maricas no les hace mucha gracia la palabra homosexual, porque se acuña como una enfermedad. Con lo cual dices, hombre, tiene narices que mi identidad venga enganchada a una patología, ¿no? Por eso algunas rechazamos el término homosexual por esa herencia ignominiosa, ¿no? En esa época, entonces, lo que aparece con la psiquiatría del 19, el discurso médico, ya es una identidad. Es decir, hasta entonces la sodomía era una práctica, pues señores que se dan por el culo, pero digamos que esa práctica no te creaba una identidad personal que recorra todo tu cuerpo y tu alma. De algún modo se crea un alma que no había hasta entonces. Era una práctica proscrita, que ya estaba prohibida, pero una práctica, no un ser. La homosexualidad como categoría clínica y médica crea ya realmente la identidad. O sea, es algo que te va a recorrer para siempre y que te marca como, además, como enfermo, ¿no? Y en esa época aparece, esto tiene que ver con el sexo anal también, una exploración física de los cuerpos homosexuales, de los varones homosexuales, donde se busca la clave de la homosexualidad en la penetración anal. Se empiezan a hacer, eso es fascinante, o sea, fotografías, dibujos de los anos de los homosexuales y de los penes para ver quién es pasivo, quién es activo, intentando crear una especie de verdad en el sexo anal de las personas. Es algo increíble, los registros clínicos de la época intentan localizar la verdad de ese ser en su ano. Es algo increíble, ¿no? Una esencia anal. O sea, que es un cambio también epistemológico que hemos visto en Grecia, clase social, en la Edad Media criterio religioso, y de pronto la aberración o la perversión va a venir de la mano de la psiquiatría moderna. Ya es una cuestión de un ser enfermo. O sea, la categoría es clínica o patológica, no es religiosa y no es de clase social, ¿no? Todo esto, ya os digo, nos iba saliendo viendo así los distintos tipos de injuria, encierro, insulto, históricamente cómo van evolucionando. O sea que, como veis, el culo da mucho de sí, ¿no? Bueno, y ya para terminar, porque en realidad nos gustaría que hubiera luego un debate de cómo habéis visto el tema, si os habéis leído el libro, si os ha sugerido algo lo que he contado. Quería comentaros, bueno, en realidad es un spoiler, sí, es un poco lo que hay al final del libro, ¿no? Pero bueno, ya que habéis venido, os lo voy a contar. A lo largo de este itinerario anal, lo que nos salía al final era una lectura del género un poco distinta, porque decíamos, vamos a ver, parece que lo que está en juego aquí es la masculinidad. De hecho, como veíamos que los discursos sobre el sexo anal de las mujeres eran diferentes, lo que decidimos es no arrogarnos el discurso o el saber sobre lo que estaba pasando ahí. Dice, bueno, con el sexo anal en las mujeres pasaba algo muy curioso, y es que se les representaba, por ejemplo, en el porno aparece continuamente el sexo anal con mujeres. Es como una estrella de lo que más aparece, ¿no? Eso nos daba lugar a una paradoja muy interesante, y es que los heteros anófobos solían decir, bueno, eso del sexo anal es aberrante, ¿a quién se le ocurre usar ese órgano o esa zona y tal? Pero luego consumían millones de películas de porno donde el sexo anal con mujeres era lo principal, ¿no? Con lo cual decimos, aquí Hay una contradicción y una hipocresía brutal cuando no pedían ellos ser penetrados analmente con objetos o dildos y tal. Pero bueno, eso lo dejamos ahí un poco a un lado, decimos, a ver, aunque tiene que ver con lo que nos surgió al final como modelo de explicativo, ¿no? De qué pasa aquí, por qué la masculinidad se pierde por el culo, que es un poco lo que estábamos sospechando todo el tiempo, ¿no? Y lo que veíamos, en eso nos ayudó también una ensayista lesbiana, en Butch, que se llama Judith Halberstam, que había hecho un ensayo fantástico que se llama Masculinidad Femenina, donde explica que hay cierto tipo de prácticas o de posiciones de algunas lesbianas, por ejemplo, lo que ella llama Stone Butch, que son lesbianas que rechazan ser penetradas. A mí me interesa la penetración, yo tengo otras prácticas y tal. Y ella había reconocido que a esas lesbianas las asignaban una especie de patología por no hacer algo, que es algo alucinante. O sea, te patologizan por no hacer, el colmo del delirio médico, ¿no? Esa subcultura lesbiana se la va a criticar mucho, se la va a patologizar, como fíjate que tías más raras que no se dejan penetrar y tal. Y eso nos dio un poco la clave también, ¿no? O sea, un poco la idea que nos surgió al final era que había aquí un código de producción del género basado en si el cuerpo es penetrable o no. Es decir, ya el criterio no eran los órganos sexuales o genitales de la persona, sino si el cuerpo es penetrable, es asimilado a una mujer. Por ejemplo, los hombres penetrables se les asociaba a una mujer y por eso eran despreciados. De ahí el profundo machismo que hay detrás de todos estos códigos de homofobia. Y los cuerpos impenetrables eran asimilados a un hombre. Da igual que genitalmente lo seas, ¿no? La Stone Butch es un hombre, una mujer que rechaza la penetración es un hombre. En el imaginario, estoy hablando del imaginario cultural que hay detrás de esto, ¿no? Con lo cual dijimos, anda, pues ya lo tenemos. En realidad hay un código de producción de género diferente o paralelo, eso no abole, por supuesto, el código habitual que conocemos patriarcal y que funciona, pero decimos, a ver, aquí lo que está en juego y es todo este odio brutal, ¿no?, y violento que está detrás de la injuria del culo, tiene que ver con eso. Es decir, lo que define realmente la masculinidad es no ser penetrable, Luis Aragonés, por ejemplo, y lo que define la feminidad es ser penetrable. Lo cual decimos, bueno, es curioso que aquí da igual realmente la genitalidad o la identidad de género de las personas. Para los códigos culturales actuales, lo que está funcionando en realidad es eso, ¿no? Y es como otra forma de leer la producción de género con unas tecnologías diferentes. Bueno, así que con esto ya voy a terminar y nada, muchas gracias por vuestra atención.
Bueno, pues gracias, Javier, por tu exposición. Abrimos turno de palabras. Si queréis opinar al respecto de lo que comentó, lo que sale en el libro, levantáis mano y yo intento ordenar, ¿vale? ¿Alguien más? De momento, cerramos. Antoine.
Vale, no sé si has comentado antes que ibas a hablar un poco, creo que contando el tema del pasivo y ser activo, ¿no? Pero bueno, si quieres hablar un poco más.
Vale, sí, sí.
Sí, me alegro que haga esta pregunta.
Sí, aquí lo que vimos, bueno, era claro que se, a partir de estos códigos que hemos hablado, de esta injuria a lo que llaman pasivo, bueno, nosotros planteamos además, claro, un orgullo pasivo, ¿no? Decir, a ver, aquí hay un problema, que incluso se veíamos en la comunidad gay, ¿no? Había siempre cierto retintín, cierta coña con los pasivos y tal. Y bueno, de parte era, yo creo que una herencia de todo este código machista del que hablamos, ¿no? Pero bueno, lo que vimos es que eran, bueno, como dos categorías que sí se habían instalado en la comunidad gay, sobre todo. Aunque luego, bueno, hicimos un estudio surrealista a partir de las redes sociales que salió muy bien. Usamos una muestra, hay una página de ligues o de lo que sea, de cancaneo o lo que sea, que se llama www,
que tiene 200.000 maricones. O sea, que es una muestra impresionante. Dijimos, aquí tenemos un chollo estadístico, es muy barato. Dice, no tenemos que hacer el muestreo nosotros, tenemos aquí a 200.000 usuarios presuntamente osos, pero en realidad no, hay gente que no son osos y tal. Y tiene, muy curioso, las categorías estas de pasivo, activo y versátil. O sea, te lo daba hecho, vamos, pues que esto está genial, es súper fácil. Con lo cual, tú no tenías más que hacer un muestreo, es decir, a ver, activos de 150 países, dale play, y te salía X, ¿no? Pasivos, plan, y versátiles, tal. Y en realidad nos daba un reparto bastante homogéneo, o sea, era todo como 30%, con lo cual realmente no había, incluso si ponías osos, que parece que éramos más no sé qué, no sé cuál, lo mismo, o sea, no había realmente ninguna incidencia para un lado o para otro, ¿no? Con lo cual, bueno, vimos ahí que ciertos estereotipos, claro, ahí lo que nos interesaba era estudiar el estereotipo de la masculinidad asociada al activo y la feminidad asociada al pasivo, y para nada, o sea, se desmantelaba algo que ya sabíamos igual por las prácticas cotidianas, pero bueno, era muy interesante, ¿no? Que hay una identificación cultural de la masculinidad con lo activo, o lo que llaman activo, y volviendo al prejuicio este de la feminidad con el pasivo. Con lo cual, incluso una subcultura bastante machista o con un rollo así masculino, como la subcultura de los osos, te salía un desastre completo, o sea, no había ninguna relación entre ser oso y ser activo, o sea, no de ninguna manera. Y eso es algo interesante, ¿no? A eso me refería que ese presupuesto de identificar la masculinidad con lo activo no se sostenía de ninguna forma. Pero bueno, sí nos pareció una confirmación más, ¿no? Lo que había ahí en juego en realidad es un tema de masculinidad. O sea, hay un pánico, todo este pánico anal de uy, que nos van a dar por el culo y tal, pues tenía mucho que ver con eso. Y luego había toda esa parte que, bueno, que queríamos poner sobre la mesa. O sea, que ahí, en realidad, lo que descubríamos también era una castración anal brutal. O sea, lo que viven todos los hombres, en realidad, desde pequeñitos, ¿no? Es el discurso de que eso es horrible, de que den por culo es lo peor. No sabes por qué, pero tú escuchas eso continuamente, todos los días, o sea, desde pequeño, ¿no? Con lo cual, claro, la posibilidad de disfrutar de esa zona desaparece del mapa. O sea, tú no sabes por qué, pero sabes que eso no hay que tocarlo, ni verlo, ni jugar con ello, ni nada de nada. Pero claro, imagínate lo que es una castración masiva de millones de hombres, bueno, castración psíquica, ¿no?, o de esa zona. Con lo cual, claro, no puedes saber realmente lo que uno pudiera haber hecho en condiciones de libertad o de neutralidad, ¿no?, sobre el tema. Con lo cual, bueno, ahí nos pusimos, pero realmente todo ese odio que ves, hay ejemplos que vimos en Irak, por ejemplo, sobre el 2002, se pusieron a cerrar el ano de homosexuales con pegamento, o sea, desde una serie de batidas, o sea, hay delirio realmente de cierre físico de la zona anal, no ya es un trauma o bloqueo mental, se llega incluso a la tortura física, ¿no? Con lo cual, bueno, nos parecía que esas tecnologías de producción del género realmente se anclan en corporalidades, o sea, que son prohibidas, o que... Más luego la otra parte, los hombres heteros que sí disfrutan analmente lo hacen en secreto. O sea, no pueden comentar que han pedido a sus mujeres que usen dildos con ellos, que les penetren. Con lo cual, claro, no es un libro para nada sobre gays, no sé qué, es otra cosa, ¿no? Que yo creo que ahí nos desvelo otros misterios que hay en el libro, pero están ahí.
Sí, yo te quería preguntar, si te apetece, comentando un poco, que aparece un poco en el libro también el tema de la patologización del ano y del sexo anal vinculado al VIH, vinculado a la construcción del cuerpo como sexual y...
Sí, esa es una parte importante del libro para nosotros. De hecho, bueno, el libro está dedicado a Paco Vidarte, a nuestro gran amigo que murió de SIDA, y tiene que ver con el recuerdo de cómo la pandemia del SIDA sirvió para relanzar, ¿no?, un discurso homófobo que asociaba el SIDA a la homosexualidad, ¿no?
y a su vez, claro, la entrada, la zona de entrada del virus era efectivamente, en el caso de los hombres gays, la zona anal, ¿no? O sea, que ahí apareció todo un montón de discursos, representaciones en la prensa y en la tele en torno a como que el sexo anal, claro, automáticamente se identificaba con el VIH y con una especie de muerte, ¿no? O sea, hay una relectura o resimbolización del sexo anal de los hombres, sobre todo vinculado al VIH y al SIDA. Entonces, lo que planteamos en ese capítulo, sobre todo Sejo tuvo mucho papel ahí, y es para mí un gran trabajo de él, el ver cómo las metáforas del SIDA se trasladan, ¿no?, a la zona anal, a la zona anal de los hombres. Pero incluso en el lado de la prevención también fue un desastre, porque como se focalizó todo el discurso en los homosexuales, los heteros pensaban que estaban a salvo de la pandemia. Entonces no había campañas para los heteros, había un desastre así de transmisión también en el mundo hetero. O sea, nadie pensaba que no iba con ellos, ¿no?, el tema del VIH, y ahí a la vista están los resultados dramáticos, ¿no? Entonces sí, hay toda una reflexión. Tiene que ver también, por ejemplo, nos llamó mucho la atención ciertas comunidades, vimos comunidades afroamericanas, donde, por ejemplo, vimos, se ven en chats y en webs que hay, ¿no?, el follar sin condón se consideraba más masculino entre tíos. Entonces el condón era como una cosa de maricas, y entre ciertos círculos de sexo entre hombres, digamos, bueno, no se identifican mucho como gays, el sexo a pelo era un rasgo de masculinidad. Esa es surrealista, pero es así. O sea, el discurso que aparece en este momento, que es, claro, bastante dramático a efectos de la pandemia, era que, bueno, que el condón, que es cosa de gays y tal, como nosotros somos muy machos, follamos a pelo. Hay, de nuevo, una identificación entre cierto tipo de sexualidad y la masculinidad, otra vez. Aquí la cosa es surrealista, por la realidad, son tíos follando entre sí, pero como hay un rechazo a la identidad gay y, sobre todo, una reivindicación de la masculinidad, para mí completamente trasnochada y delirante, bueno, pues la que seguimos viviendo en la cultura patriarcal, el condón era un elemento de mariconez, digamos, ¿no? O sea, que fíjate tú el uso que... Y, pero bueno, no solo en la comunidad afro, o sea, había también aquí en España, y algo he visto, chats donde van de eso y tal, pero claro, ahí es la cosa es bastante dramática, porque vuelve otra vez una desesperada reafirmación de la masculinidad, entre comillas, como sea, ¿no? Y ahí parece que el condón remite al rollo marica, luego marica, supongo, mujer, o sea, ya todas las locuras que hay detrás de la homofobia, ¿no?
¿Alguien más quiere comentar algo?
Yo he leído el libro y me ha gustado muchísimo. Y tú no lo has querido decir muy claro, aunque lo has dicho dos veces, porque piensas que es un spoiler, pero esto no es una novela, entonces tienes que decirlo claramente, ¿no?, cómo termina. Y por lo menos a mí lo que más importante, lo que más claro me ha quedado y lo que más me ha gustado ha sido la idea de que se genera la idea de la masculinidad frente a la feminidad en el culo. Que ahí es donde los homófobos, los heteros, toda la gente dice soy tío o no soy tío. Entonces, eso para mí, vamos, ha sido como un descubrimiento, porque vamos, yo vivo practicando eso desde los 11 años y sin problema. Yo no he tenido, por suerte, hemos vivido en un país donde ha ido llegando la libertad y a mí me ha tocado una buena posición, ¿no? Pero no me he sentido nunca como algo negativo, he disfrutado, ¿ya? Pero no había caído en que la posición que existe hombre-mujer se genera ideológicamente en ese punto, no en la polla, no en el poder, no en el dominio, sino en la penetración o no penetración. Y eso es lo que tú y Sejo marcáis ahí muy bien, aparte de todos esos datos que ha dado de análisis históricos, estadísticos, están muy bien, ¿no?
Bueno, pues nada, no tengo nada que añadir, vamos.
Sí, lo ha clavado.
Encantado, y creo que has aceptado, y creo que sí, que el logro del libro es aportar algo más ahí.
Pues entonces, si no tienes la caña, te voy a hacer una pregunta difícil. Vale. ¿Va a cambiar esto? Es decir, los jóvenes actuales, aquí no tenéis unos cuantos, ¿sí, no? ¿Sienten diferente el hecho de la penetración, del placer anal, de admitirlo, de no sentir ahí una cosa negativa, eso va a cambiar. Ya sé que el discurso homófobo, el discurso patriarcal, siempre está como una losa y va a intentar pues hacer olvidar y tapar y que la gente no sepa, ¿no? Pero eso, hay esperanzas de que se sepa. Ya sé que en el libro marcáis diferencias entre los países desarrollados occidentales, que también tienen su historia, ¿no? Pero frente a Irán y a todos estos países que te matan por estas cosas, ¿no? Pero hay optimismo. ¿Tú crees que esto puede ir, descubrir estos puntos puede ser determinante para tirarles un poco las bases en las que se mantienen ellos firmes?
Bueno, nosotros estamos negociando con el PP que incluyan el libro en el currículum educativo. Yo creo que hay bastantes posibilidades. Pero aparte de esa reforma educativa que estamos emprendiendo, hombre, yo soy pesimista en la medida en que siga habiendo, pues, por ejemplo, un poder de la Iglesia Católica en los sistemas educativos que bloquea cualquier educación sexual mínima. O sobre los discursos de odio, como se ha hablado aquí. Yo creo que la cosa tiene que empezar a cambiar por ahí. Yo no veo un cambio, por ejemplo, cultural en ese sentido. La prueba para mí sigue siendo la injuria. Tú puedes decir que te den por culo, anda por culo, continuamente, y nadie lo percibe como algo especial o te sobrellama la atención. Vamos, yo soy sociólogo renegado porque soy un desastre, no me gusta nada la sociología y no se me da bien predecir, pero creo que mientras no haya un cambio social o político que empuje mucho, sobre todo en la educación básica, además, nada de cuando tienes 18, ¿no? Desde los 10 años o 8 hay que explicar que el cuerpo es variado, que se puede disfrutar con muchas zonas del cuerpo, que no pasa nada, o sea, todo eso. Yo creo que vivimos todavía en un rollo muy franquista, ¿no? Donde no hay nada de educación sexual en ningún sentido. Entonces, mientras eso no cambie, yo soy bastante pesimista. Pero vamos, no sé si me gustaría oír también a las compañeras y compañeros o qué opináis, ¿no?
Yo creo que está mejorando con el tiempo. En plan, ya la gente como no lo ve tan radical, ya no son tan, digamos, cerrado de mente. Vamos evolucionando poquito a poco, muy lento para lo que se debería, pero creo que la sociedad poquito a poco se va evolucionando. Estaría mejor eso de dar una cultura desde muy jóvenes, de que veamos la sexualidad no como algo discriminatorio entre unas personas y otras, pero creo que vamos dando pasitos poquito a poco. Si no hay un retroceso como había en otros países, yo creo que vamos a ir mejorando. Es mi opinión. Uh-huh.
También se agradece, ¿eh?, que haya algo optimista, ¿no? También.
Yo creo que vaya mejor.
Hombre, mi opinión en esto es que creo que sí que están cambiando cosas, pero sobre todo con el tema del placer, tanto en hombres como en mujeres, indiferentemente de la preferencia sexual. O sea, la práctica de sexual en todas y distintas lugares del cuerpo, creo que es una cosa que sí que está cada vez más admitiendo. Antes era como una cosa muy proscrita, que es cierto, sigue siéndolo a nivel de vocabulario, a nivel de léxico, a nivel de insultos, a nivel de vejación, pero aún así creo que en nuevas generaciones, con perdón, generaciones más jóvenes sí que se va ampliando ese tipo de circunstancia de placer con el propio cuerpo y compartirlo con alguien, no para usarlo como sumisión, como poder, como masculino pasivo, perdón, como masculino femenino, activo y pasivo. Yo creo que eso sí que se va cambiando. Otra cosa es que a nivel esta sociedad tan hipócrita, pues es cierto que sigue manteniendo unas historias como muy tradicionales y conservadoras, pero es cuestión de, como todos y todas, y vamos empujando y irá cambiando. Pero que es cierto que yo por lo que bajo mi subjetivo punto de opinión veo que sí que va cambiando el tema de la relación del placer con el ano y con otras partes del cuerpo que antes no se veían así. Otra cosa es que la pornografía, que lo veníamos comentando antes, ¿no? La pornografía hace mucho daño, no a los que cobran por ello, sino a los millones de personas usuarias, sobre todo en la gente joven, tanto en chicos como en chicas, porque hay una serie de prácticas, una serie de conductas que se creen que es real y ese es el aprendizaje que hay, el modelaje que hay hoy por hoy. Antes eran revistas, antes era lo que te contaba alguien y ahora pues se van para... O sea, tienes que hacer ritos de iniciación de forma distinta y claro, hay cosas que no se acaban de entender. Y si la pornografía sigue con tanta influencia, evidentemente también ayudará a mantener ese tipo de diferencias que sigue habiendo.
Yo creo que
pero yo también soy optimista, ¿eh?
Mi aportación al optimismo es que la serie de luz está en matrimonio, pero bueno, está la cosa. Ciertos sectores del PP, creo que supongo para las próximas elecciones, están diciendo que hay que empezar a admitir que el matrimonio heterosexual es ya que sí, que lo vamos a aceptar, que sí, que lo va, no se lo va a llegar a pregonar, que lo aceptan, que empiezan a aceptar.
Claro, pero lo que yo estábamos planteando, yo creo, no es tanto, vuelvo a lo de antes, un tema de derechos LGBT. Yo no veo, por ejemplo, en las empresas que las compañeras digan, jo, pues ayer mi mujer me folló con un lildo y guay, lo pasé de puta madre. O sea, no, eso no se habla. Yo estoy hablando de otra cosa. O sea, estamos a darnos luz de eso.
Se hace, pero no se dice.
Tira.
Estabas comentando que me ha venido así sobre la marcha, ¿no? Que estabas comentando antes de la construcción de la masculinidad a través, bueno, en un colectivo, en un grupo, en nuestro contexto cultural y político, que no utilizaban el preservativo, cómo se construye la masculinidad desde ahí. Y bueno, me ha dado así como curiosidad, ¿qué lectura haces tú? ¿Qué opinión tienes de estos grupos de que hacen prácticas de ruleta rusa, que asumen los riesgos de...
Ya, el del bareback y todo eso. Bueno, ahí también lo tratamos en el libro, aunque desglosamos un poquito. O sea, el tema de la ruleta rusa esa, por lo que vimos, fue una especie de reportaje un poco amarillo, o sea, que parece que no era realmente tan real, o la idea está que iba gente a infectarse a fiestas, bueno... Por lo que exploramos en el libro, parecía un rollo un poco espectacular y que no es real. O sea, que podría haberlo hecho alguien, pero que lo explotaban un poco espectacularmente. Lo que sí analizamos era el bareback. Bueno, el barebacking, para la que no lo sepa, es el follar a pelo. Un cierto tipo de grupos o gente que asume o decide, hombres, vamos, entre hombres, de tener sexo anal sin preservativo. Tiene muchas vertientes, la verdad es que analizamos todas, muchas posiciones que hay sobre eso, muchas lecturas. Una tenía que ver con el cansancio de la prevención del VIH después de muchos años con el condón y tal. Luego otra tenía que ver, que es interesante, con personas que ya eran seropositivas que deciden buscar compañeros seropositivos para poder tener un sexo diferente y tal, sin protección. Aunque eso también da lugar a reinfecciones, pero bueno, lo que intentamos es desglosar, hay muchas posiciones, la verdad es que a mí me parece difícil dar una lectura única y no la hay, vamos, es que hay muchas. Pero bueno, lo que por un lado criticamos esa especie de espectacularización del verbá como algo muy extendido y no sé qué, bueno. Y por otro, bueno, el asumir que era una realidad también, o sea que hay una serie de personas o en distintas generaciones que están teniendo sexo sin preservativo, pero claro, además es que las reacciones sobre eso han sido muy diversas. Si te ponías muy moralista y poniéndoles verdes y estáis locos y tal, la cosa no funciona tampoco. O sea, había que entender un poco las razones y las diferentes posiciones. Y bueno, lo sacamos ahí también, ¿no? Un poco decir, aquí hay una realidad nueva, o sea, que tiene que ver con la historia del VIH en todo el mundo, y habrá que ver, ¿no?, cómo prevenir, cómo trabajar con la gente para ver qué se puede hacer, pero realmente sí, es una realidad diferente, aunque yo creo que se ha utilizado también de forma un poco espectacular o así, ¿no? Pero vamos, sí está también en el libro como uno de los puntos cruciales, ¿no? Porque tiene que ver con el sexo anal entre hombres, claramente.
Bueno, yo no me he leído el libro, pero me lo leeré. También como Lola, escuchando sobre la marcha, pensando, ¿no? Mientras que el culo lo sigamos pensando desde esta diferenciación que has explicado, ¿no? De algo penetrable o necesidad de penetrarlo, En el fondo esta idea, y puesto que ahí hay esa relación de poder, yo pensaba, claro, es algo que está muy asociado a esa feminidad o esa homosexualidad, pero no sigue reproduciendo un esquema muy heterosexual. Siempre que el culo tenga siempre esa significación tan desde penetro, no penetro, me penetran, penetro, no hay un esquema detrás
heterocentrado.
En una posibilidad, digo, más amplia de las prácticas eróticas, sexuales, bueno, digamos, como la indagación que habéis hecho histórica en las prácticas, experiencias, me sugiere, no hay detrás una práctica muy heterosexual. Hablamos siempre de esa relación de poder.
Sí, yo creo que es un debate que está ya abierto. De hecho, parte de las, yo creo, por lo que conozco, ¿no?, de la comunidad lesbiana, tuvo ese debate, ¿no? Es decir, bueno, la penetración de algún modo reproducía un modelo heterocentrado o no. No, yo creo que no estoy muy seguro si realmente es un modelo heterocentrado, porque el hecho de penetrar un agujero, digamos, o un orificio, no necesariamente para mí traduce un código heterocentrado. Pero bueno, ahí hay una pelea, ¿no?, sobre si lo es o no. En todo caso, bueno, lo que nosotros sí queríamos desvelar era por qué se asociaba a esa práctica en los hombres la pérdida de la masculinidad. Lo otro lo dejo ahí abierto, porque sí había una, sí, es verdad, y la sigue habiendo, una parte de ciertas comunidades que decían, no, pues la penetración es patriarcal, es machista, los dildos es una especie de rollo falocrático y tal. Yo personalmente pienso que no, pero vamos, lo dejo abierto a los que queráis hablar o a las que queráis hablar de ello. Y vamos, creo que no, que el ser penetrado, la penetración en sí. De hecho, bueno, hablando, saliendo, escribiendo en el libro, nos salía una cosa muy graciosa, y es que en realidad el ano era como un espacio, era como un agujero, ¿no? Con lo cual decías, bueno, ¿a qué tantas vueltas con un lugar vacío, ¿no? O sea, realmente es sorprendente lo que se traduce aquí, lo que se concentra aquí, cuando yo lo contaba en el libro, que es como un donus, ¿no? O sea, decir, bueno, el espacio, el tracto digestivo es un topológicamente, pues es un agujero, es un vacío, ¿no? Y se concentran ahí tantas metáforas. Con lo cual no creo que necesariamente lo que llamamos penetración sea telocentrado, pero vamos, lo dejo abierto literalmente.
Ah, en el libro ha comentado sobre una discusión sobre los eslavos durante la Edad Media, porque tomamos una clase de LGBT estudios en este de Europa, y hemos hablado sobre un tema de la pena para una mujer para estar montando un hombre durante el sexo era más grave que un hombre que estaba penetrando otro hombre. Y para mí es una cosa muy interesante, porque el culo no está en la cuestión, pero es más de machista, más de género, y es muy interesante para mí. ¿Pero ha comentado eso o no?
Bueno, yo no he comentado eso exactamente. O sea, que el hombre penetrado por una mujer se veía mejor.
No, al revés.
No.
Uno penetra a un hombre penetra a una mujer. Es que habla desde el punto de vista penetrador.
Si la mujer está encima del hombre durante el sexo, una persona se ve la persona y la mujer está vista.
Más activa.
Sí, no activa, solamente encima del hombre. Pero está recibiendo.
Bueno, lo de estar recibiendo, eso sí tiene que ver con lo que hablábamos antes. En este imaginario cultural, como a las mujeres se las percibía siempre como penetrables, el estigma era diferente, o sea, era menor en ese sentido. Incluso analmente también hay una percepción distinta, porque es un imaginario que percibe el cuerpo femenino como a priori penetrable, cosa que es un error, pero es así. Y ahí está el deslizamiento, claro, de pronto, digamos que hay un abandono, o sea, por eso el porno hetero penetra a las mujeres continuamente, es decir, bueno, es como da igual, ¿no? O sea, analmente, vaginalmente, o sea, es un cuerpo que es representado a priori como penetrable. Por eso decidimos separarlo, ¿no? Es decir, a ver, aquí hay otra cosa que por supuesto es importante, pero no traducía los mismos valores, no se perdía de otra manera lo mismo, ¿no? En cambio, en el hombre, o lo que llaman hombres, sí había una lectura diferente, ¿no? Era un cuerpo a priori no penetrable, y si era penetrado se montaba ya toda esta locura del odio y del pánico, ¿no? Por eso eran lecturas diferentes, por supuesto con valores detrás, pero queríamos ver realmente cómo se ha interpretado históricamente y lo que está pasando ahora mismo.
Pero perdona, tú has hablado de que la pena era mayor para la mujer,
sí,
que para el hombre que estaba penetrando a otro hombre.
Sí.
¿Eso es lógico?
No, sí, es como...
El hombre que está penetrando a otro hombre no tiene mucha pena en el patriarcado. Él tiene derecho a penetrar, el que se está jodiendo es el que es penetrado.
Sí, porque...
Ese es el malo.
Sí, porque la mujer tenía el control. Y el hombre no, pero sí es un hombre. Y es una cosa muy interesante para mí, porque no comenta sobre el culo, pero sobre el control de cuál género es, desde un mujer o hombre, y para mí era interesante.
¿Alguna aportación más de alguien? Bueno, pues mientras lo pensáis, yo le voy a hacer una pregunta a Javier.
Vale.
A ver, yo creo que en el libro, entre otras cosas, desmonta muchas cosas, muchos prejuicios, muchas historias culturales y patriarcales, entre otras, por ejemplo, lo de que cómo se va a utilizar el culo y el ano, porque es parte del sistema digestivo, ¿no? Quiere decir que es una cosa que no está preparada pues para hacer, obtener placer, o para ser penetrable o penetrado. Sin embargo, pues bueno, ya explican que también la boca es propia del sistema digestivo y lo usamos para todo y para más. No os doy muchas pistas, pero que ya sabéis para qué se puede utilizar la boca, ¿no? Y no solo para comer, que también es el aparato digestivo, ¿no? Habla de, y comentan, de que el culo y el ano es un lugar especialmente sensible para el placer, y es cierto, es un lugar donde hay mucha irrigación sanguínea, muchas terminaciones nerviosas, un esfínter, con lo cual quiere decir que la piel es mucho más sensible que otros lugares, pues alguien no lo sabía, o sea, lo sabéis, es un lugar especialmente satisfactorio. Explica que no hace falta ser penetrable o para poder obtener placer. Explican que no hace falta tener muchas cosas, lo que mucha gente hemos descubierto con el tiempo, que se puede jugar a muchas historias. No hace falta utilizar puedes utilizar dildos, puedes utilizar dedos, puedes utilizar masajes, puedes utilizar saliva, puedes utilizar la lengua, puedes utilizar cualquier tipo de historia para obtener placer con el culo y con el ano. Lo que no acaban de concretar, y a mí me tenía así un poco en forma, es a nivel fisiológico, resulta que hay gente que tenemos hemorroides, entre otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos los que tenemos hemorroides y pues hemos tenido que dejar de hacer algún tipo de prácticas de esta forma?
Vale, ahí lo has pillado. Bueno, nosotros planteamos ya al principio del libro que el libro no era un manual de sexo anal. O sea, para eso hay otros libros y tal.
No hace falta.
Pero es verdad, esa idea que tú comentas la tuvo Freud. Freud tiene unas observaciones...
No es la que la compara.
No la de las hemorroides, sino... la de la boca y tal. Él tiene una reflexión fantástica en uno de sus libros sobre, bueno, toda esta locura que él se enfrenta un poco a ese discurso de que el ano no debe ser usado para el placer porque es una parte del aparato digestivo, y él con muy buena lógica dice, vamos a ver, la otra parte de ese aparato es la boca, es exactamente también una parte del aparato digestivo, con lo cual el beso sería una perversión igual de aberrante que lo otro. Dice, de utilizar esa parte o ese agujero que se llama boca para besar, etcétera, de una forma sexual o placentera. La reflexión es fantástica para un señor así de bienes burgués de 1900. Me pareció, el tío dice, a ver, aquí no vamos a moralizar, o sea, dice, si esto es placentero por un lado, pues por otro también. Ahora, para lo tuyo ya, pues mira, me rindo, no, no lo sé.
¿Alguien más quiere comentar algo? Aprovechemos lo que está aquí, que se marcha mañana. ¿Ninguna duda, aclaración, aportación?
Yo me quedo un poco pillada con el tema de la educación. Yo soy mamá y soy una señora tradicional, profesora, estas cosas así tan normales del mundo. Y entonces, ¿cómo plantearías tú la educación? A lo muy chiquitillo y si no hubiera PP ni iglesia ni nada. Pero de verdad, o sea, en serio, como si fuera en serio. Si pudiera.
Vale. Bueno, si no hubiera Pepe en iglesia me lo has puesto ya muy fácil, pero además hombre, yo creo que sí, que se puede hablar en entornos escolares sobre la sexualidad, sobre descubrir el cuerpo, y hombre, lo que yo plantearía es que en ese descubrimiento del cuerpo no se dejará de lado la zona anal, simplemente. Es decir, a ver, pues el cuerpo es erógeno, tiene muchas zonas y tal, y puedes comentar a los chavales y chavalas que la zona anal pues también es divertida y que no pasa nada y tal. O sea, yo lo haría de forma natural. O sea, de hecho, hombre, lo tienes, a priori lo tendríamos ganado, porque cualquier niño y niña al que no le das la brasa, pues juega con su cuerpo y disfrutaría con él de forma bastante espontánea. O sea que mientras no haya todo un discurso de odio, de insultos alrededor, claro, que de pronto empiezan a señalar eso como algo horrible, no pasaría nada por explorar o explotar esas capacidades que tiene cualquier ser humano, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que es un proceso largo, pero bueno, por ejemplo, incluso esa reflexión sobre el insulto no está mal, ¿no? Es decir, bueno, si en el cole, del mismo modo que si dices, pues maricón y tal, pues puedes, el profe o la profe puede decir, oye, que eso está señalando la homosexualidad como algo malo y tal. También podrían hablar de dar por culo, vete a tomar por culo, decir, a ver, aquí hay una cosa detrás que, o sea, se podría, yo creo, plantear sin ningún problema. Pero bueno, yo no soy tampoco un experto en educación, igual tú sabes más de estos temas, pero vamos, bueno, creo que se puede.
Quizás haría falta más que una educación sexual, sí. Una educación sensual.
También.
Pero es que dentro de la educación sexual está la sensualidad, o sea, también, y los sentidos.
No hay educación sexual.
No hay. Sexual, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el caso hipotético que planteabas, como dice Javier, es muy, muy hipotético, ¿no? Pero que está claro que en educación sexual, y tanto para niños como para niñas, o para gente joven y adulta, quiero decir, el tema de quitarse esa obsesión, fijación que nos han puesto a nivel social, cultural, de que hay una parte mala y que cuando no toques, que eso es caca, o a yo qué sé, intentar siempre relacionar unas cosas negativas, y es lo que se ha hecho con el culo y con el ano. De hecho, el culo, como antes, bueno, y en el libro explican Javier y su compañero, pues está muy denostado, está siempre infravalorado, ¿no? Y además condiciona el tema de lo bueno y lo malo, lo masculino y lo femenino, lo penetrable o no. Entonces, eso es la clave. En el tema de explicar las sensaciones corporales, la hora de autoconocimiento corporal es un lugar más. Y así como también hay higiene en la boca, y no pasa nada, también hay higiene en el ano y en los genitales y en todas partes del cuerpo, para el tema de la suciedad o del asco, que tal, que eso es una cosa tan normal como otra. Y el autoconocimiento corporal lo que tiene es de que puedes atreverte y abres mente y abres todo el cuerpo para sentir. Por ejemplo, en el tema de la masculinidad tradicional es muy típico que los chicos, y más con la educación recibida y todo el rollo, pues solo se tiene sensibilidad, parece ser, en el triángulo de las Bermudas, en los genitales, y no es cierto. El cuerpo de un hombre y de una mujer tiene sensibilidad desde arriba hasta abajo, desde el que tenga pelo arriba hasta la última uña. Y claro, todo el cuerpo es sensual, todo el cuerpo es placentero, todo el cuerpo es cuestión de aceptarlo, sentirlo y probarlo. Tiene terminaciones nerviosas, tiene mucha sensibilidad. Pero si de entrada tenemos mentalmente ese bloqueo, es evidente que va a ser denostado. Y sobre todo, por ejemplo, lo que te comenta él con el lenguaje, eso se hace con gente joven, institutos y tal, y sigue existiendo. Y el insulto es el que te den por culo o el de la mierda y esto te vas a comer no sé qué, y eso sigue existiendo. Entonces, hasta que no se modifique eso como no algo negativo, aunque después
ves que tanto chicos como chicas tienen prácticas en su culo y en su ano, no necesariamente la penetración, y ven que es un lugar placentero, siguen disfrutándolo, pero no lo dicen, se mantienen callados. A mí me lo cuentan porque como soy sexólogo y tal, pues me cuentan cosas de todo tipo. Y entonces te das cuenta de que es una cosa mucho más generalizada. Otra cosa es de que a nivel social, a no ser con mucho empuje, con mucha ley, con mucha educación, con mucho cambio, se llegue a hacer de una forma más generalizada. A mi madre estoy seguro que nunca le hubiera gustado esto tampoco, por muchos cambios educativos que hubieran, ¿no? Pero que sí que es una forma de autodescubrimiento y no creo que sea tan complicado. De hecho, las personas que se lo permiten, quien se lo permite, te das cuenta de que tu cuerpo es tu vehículo y todo funciona con toda naturalidad, para todo.
Una concepción del cuerpo también distinta.
¿Perdón?
Una concepción del cuerpo también distinta.
Sí, no claro. Con el cuerpo, sí, y no solo genitalizado, por ejemplo, que es una cuestión como muy clara. Parece que si no hay genitales no ha habido sexualidad, y no es cierto. O sea, hay muchas más cosas, y no hablemos de las fantasías, ¿me entiendes? Que ya es más mental, o de los permisos que nos damos para sentir, o si estoy bloqueado o bloqueada ante historias. Es cuestión de ir probando y también darte permiso para no tener la mente cerrada y poder abrirte a otro tipo de sensaciones, ¿no?
Yo creo que eso del porno está haciendo casi tanto daño como la iglesia y la tradición.
Yo te quiero contestar un poco, no me quiero rogar saber mucho, pero yo soy padre, entonces también soy profesor. No me voy a autodefinir como tradicional que pusiese chiste a mi niño, pero yo he tenido que educar a una hija y, bueno, lo que dices tú también, mezclan varias cosas, de autoconocerse uno mismo. Yo pongo en duda que toda esa gente homófoba sienta, ni aquí, ni en ningún lado. Porque si tú sientes, o sea, yo, es que para mí cuando era joven era uno de los mayores pecados, que era, pero yo no podía reprimírmelo. O sea, que yo empecé a conocer mi cuerpo y al final yo he sabido masturbarme con una oreja. Pero no, todo el cuerpo es, ¿no? Pero bueno, yendo a tu hijo, lo que sea. La escuela es importantísima, nombrar las cosas, creo que lo decís en el libro. O sea, decir esto se puede hacer, es que esto se puede hacer, que la gente sepa que esto se puede hacer, que esto, como ser ateo, se puede ser ateo. Hasta que no se lo dices a la gente, hay mucha gente en este planeta que no se atreve a dar el paso de ser ateo. Entonces, esto se puede hacer, utilizar el culo, tocárselo, gozar con él. Eso viene de la escuela, lo puedes decir en casa, pero en la escuela está muy bien que se diga. Pero luego en casa tú tienes que hacer un trabajo también de no represión a tus hijos. Yo a mi hija desde pequeñita siempre le preguntaba, la pregunta típica de un papá, ¿no? Si te gusta alguien, si ya tienes un novio o novia. ¿Tú tienes ya una novia o un novio? Nunca le he marcado el sexo. Yo de hecho quería no ponerle el sexo cuando fui al hospital, al registro, que no se podía, en Alemania ahora lo permiten. No marcar con el sexo ya desde el nombre que te viene dado en el registro, ¿no? en el papel que en el hospital. Yo nunca se lo he querido marcar. Pero luego es muy difícil porque se niegan. Yo, llegada a la adolescencia, a mi hija no le he podido enseñar nada ya. Todo lo demás venía ya dando por sus amigos, por la escuela. Yo hablar de ella, de cosas sexuales, ya le asustaba. Entonces, el trabajo es duro, pero tienes que hacerlo en casa, tienes que estar tú por delante de la escuela. Si la escuela no le da una buena educación, que no se la da. Pero siempre con las ideas claras de lo que tienes que hacer, que disfrute de la vida, de toda su vida, su cuerpo.
Bueno, pues yo creo que ya...
Como que, claro, que hablamos del placer anal y sale la iglesia o partidos que son conservadores, y creo que, o al menos la reflexión que a mí me surge un poco es que creo que con el placer anal y con la reivindicación del placer anal estamos cuestionando cosas que son muy importantes para la sociedad en la que vivimos actualmente, ¿no? Y pienso que se está cuestionando, porque el placer anal no es reproductivo. Entonces, al no ser reproductivo, estamos, o sea, tirando una piedra muy grande contra la familia, contra la heterosexualidad, contra también, obviamente, contra el capitalismo, ¿no? A mí me parece que la subversión del placer anal, o al menos parte de ella, reside ahí, ¿no? En que no es reproductivo y, por tanto, no... Bueno, pues la práctica anal, al no ser reproductiva, no alimenta, aunque la... parejas que aunque haya parejas heterosexuales que lo hagan y luego tengan hijos, no, pero quiero decir que, como hablando desde una posición lesbiana o marica, ¿no? Como que uno, al no ser reproductivo, está tirando una piedra muy grande contra la familia y por tanto contra el capitalismo también, ¿no? Y contra el sistema productivo en el que vivimos. Y creo que eso, ahí es donde creo que también, por eso creo que es por lo que surgen también tantas resistencias, ¿no? Por lo que es tan tabú el ano y el placer que podamos obtener de él.
Para ser tímido lo has explicado muy bien, ¿eh?
Me cuesta, pero luego me...
Bueno, yo ahí voy a ser un poco pesimista, pero...
Otra vez.
En realidad, vamos, el libro al menos no es una reivindicación del placer anal.
Además,
yo, mi impresión es que al capitalismo le da igual lo que hagas con tu culo. O sea, mientras consumas, el capitalismo lo absorbe todo. Es decir, yo no creo esa lectura que hace Beatriz Preciado del sexo anal como una amenaza al sistema, algo contra el capitalismo, una cosa que pone en jaque los valores. Desgraciadamente creo que no es así. O sea, yo creo que el capitalismo explota la sexualidad de todo el mundo, la utiliza, le importa un cuerno, o sea, lo que hagas con tu sexualidad siempre y cuando consumamos. Con lo cual, yo creo que no, o sea, que no hay una amenaza subversiva en el sexo anal. De hecho, lleva habiendo sexo anal toda la historia y no se han caído imperios por eso. Sí, yo creo que tiene más que ver al revés, o sea, como una serie de pánicos sobre mantener ciertos roles de masculinidad, feminidad, pero la práctica en sí misma o la reivindicación del placer o del sexo anal creo que no va a subvertir la sociedad o el sistema en que vivimos ni el sistema capitalista. Esa es mi opinión personal.
Referente a esta última intervención, no sé si estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque si estamos hablando que el culo o el sexo anal también es una tecnología de género que construye lo que es ser hombre o lo que es ser mujer, si deconstruimos que es ser hombre y que es ser mujer, que le está viniendo muy bien al sistema capitalista, quizá por ahí sí que podríamos desestabilizar un poco esta lógica capitalista. Entonces, reivindicando el placer anal, reivindicando una práctica sexual una normativa alternativa y que encima pone en jaque qué es esto de ser hombre o de qué es esto de ser mujer, si desestabilizamos estas dos categorías que son necesarias para la reproducción del sistema, por lo menos creo que un poquito de daño sí que le podemos hacer. Y por otro lado, has hablado de la pornografía, ¿no? Y de su visión del ano, del sexo anal, en el porno mainstream. Y mi pregunta es si habéis indagado un poquito en este libro sobre la concepción del ano, del sexo anal, en el postporno.
Bueno, en realidad no hablamos... Bueno, sí mencionamos que hay un porno alternativo que no utiliza... El posporno, sí, creo que te los da las tartas. No sé si ha sido alguna película, podemos poner. Pero bueno, para decirlo muy rápido, sí que hay desde hace años un porno alternativo, sobre todo generado por lesbianas y trans. Es diferente, no, claro.
Es distinto.
Eso es muy interesante, y hay otros códigos de sexualidad y tal. Pero bueno, en el libro sí mencionamos que hay otro porno, pero tampoco coincido mucho lo que se ha comentado antes de que el porno ha hecho mucho daño, como que el porno es malo y tal. Yo creo que no, quiero decir que mientras haya otras formas de educarse alternativas, pues el porno es lo que es y yo no lo valoro especialmente ni lo moralizo, vamos. Sí que es verdad lo que decíais antes, que es como que la única forma de aprendizaje que uno recibe, y estereotipos y roles y tal. Pero bueno, yo creo que si eso produce disfrute o placer o excitación a la gente, pues para adelante. Es decir, que no, mientras tengas otras formas alternativas de aprender tu sexualidad o disfrutarla, yo no demonizaría el porno en sí mismo. Y por eso sí mencionamos en algún momento el posporno como algo alternativo, incluso el sadomaso, el porno sadomaso también, porque desplaza el sexo sobre, por ejemplo, el porno fist fucking, o sea, usando el puño para penetrar el ano, desplaza mucho el tema genital, o sea, ya no hay penes, por ejemplo, lo cual es una novedad en el porno gay. Entonces aparecen códigos nuevos donde se vuelve erógeno otras zonas. Bueno, es curioso, no se vuelve erógeno porque la mano ya era una zona erógena en el siglo XVIII. Es curioso. O sea, pero bueno, esa es otra movida muy divertida de cómo hacer algunas partes del cuerpo son órganos sexuales en una época de la historia y luego no. Pues la mano en el 18 sí era un órgano sexual y después no, y con el fist se recupera como órgano. Pero bueno, esa es otra historieta que sale en el libro también. Pero vamos, sí, hay pornos que exploran el sexo anal o desgenitalizan la sexualidad, y eso yo creo que es interesante. Y ahí es donde sí el sexo anal tiene cierto potencial subversivo, ¿no? Ya veremos hasta dónde, pero sí lo tiene.
Se ha quedado así un poco.
Sí, sí. Ahora, ¿vas de pesimista?
Quería preguntar si has encontrado alguna tipo de correlación en sociedades más agrarias o menos urbanas, son más penalizan más la homosexualidad o el sexo anal, con otras sociedades donde la población vive más concentrada en ciudades, tiene más contacto entre personas y hay sociedades que la sociedad de ley, sociedades de cualquier otro tipo.
La verdad es que no nos hemos planteado ese tipo de estudio. Además, bueno, claro, estabas identificando otra vez homosexualidad con sexo anal, que no es eso. Ese es un poco el objetivo del libro, que no hay una necesaria identificación. Pero no nos hemos planteado si en comunidades agrarias o urbanas o pequeñas o grandes hay una mayor o menor apertura anal.
Venga, Iker.
A ver, yo estoy teniendo una reflexión aquí que la llevo como a caballo, que se me está ocurriendo, lo que llevo pensando en algún rato, que puede que todo esto tenga que ver mucho con la cultura en la que vivimos. Estamos hablando del capitalismo, de religiones y tal, pero yo qué sé, yo tengo la suerte de haber viajado por diferentes partes del mundo, por otras culturas que no tienen absolutamente nada que ver con la europea en la que vivimos. Y, por ejemplo, en el sudeste asiático hay otra visión diferente de las personas homosexuales, de las personas trans, de las personas que se transvisten incluso. Y estaba también planteándome qué conexión pudiera haber con la higiene anal en concreto. Bajo mi punto de vista, el bidet es una cosa muy importante, que no todas las culturas europeas, los países europeos, le dan la importancia que para mí por lo menos lo tienen, ¿no? Incluso los enemas también me parece una cosa muy importante, porque no veas la de mierda que se acumula, ¿no? Pero en otras culturas, en concreto esta del sudeste asiático, es muy importante tener el tracto digestivo limpio. Y antes estaban haciendo por aquí bromas, ¿no? De que, claro, es que hay mucha mierda por ahí también, ¿no? Y claro, y entonces como relacionamos el culo con lo malo, ¿por qué mierda? ¿Por qué suciedad? ¿No? ¿Y por qué en otras culturas? Pues hay una cultura de la higiene anal más desarrollada. No sé, a mí me parece pues que limpiarse con papel de baño es, para mí es insuficiente, por ejemplo. Pues, ¿cómo está más desarrollado y más liberalizado el tema del sexo anal? Es una reflexión que hago así abierta, ¿no? Yo no tengo ni forma ni ninguna respuesta, pero eso, ¿no? Bueno, que veía que el sexo anal está como más, no sé, como más naturalizado quizá y no tan penalizado. Bueno, está relacionado con más higiene, quizá, no lo sé.
Yo no lo veo muy claro. O sea, para empezar, ahí creo que hay una serie de saltos ahí culturales, vamos, curiosos. Por ejemplo, bueno, la palabra bidet es francesa, o sea, que es un invento de la corte francesa de Luis XVIII, sí. O sea, no es nada de vietnamita o...
Perdona, pero bidet para la zona externa está muy bien, para la zona interna pues también hay que hacérselo bajo el punto de vista pues, con la regularidad, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, aún así, otra vez volvíamos a identificar la homosexualidad con sexo anal, con lo cual que no es el, yo creo que no es el tema, o sea, que decir, que hay más, por ejemplo, transexualidad en ciertos países del sudeste asiático, pero en mi opinión no, eso no tiene que ver con el sexo anal de ninguna manera. Y en tercer lugar, yo creo que los hombres sean penetrables o no, se ve igual de mal en muchos de esos países que en Europa. Es decir, por mucha higiene que haya, hay enemas y tal, se ve muy mal que los hombres sean penetrados, con lo cual no veo la relación higiénica con los roles de masculinidad o de cuerpo penetrable. Creo que se mantiene un estigma del cuerpo masculino penetrable por mucha higiene que le pongas y tal. O sea, mi opinión es que no hay una relación cultural o con la higiene, creo que es otra cosa. Mi valoración,
el pues. El falo siempre va a estar ahí, pues, ¿eh? El falo es lo bueno y lo que no es falo es lo malo. No, eso va a estar ahí. Sí. Pero haciendo eso, mira.
A mí, por ejemplo, me preocupan dos cosas. Y una, por ejemplo, en relación a esto, que es que la obsesión por la higiene, no sé, por ejemplo, yo trabajo en la prostitución y si tengo varios clientes en la semana, tengo que hacerme varios enemas en la semana y es por la obsesión por la higiene que hay. O sea, yo no puedo presentarme frente a un cliente y manchar, ¿no? Con el cetanol, o sea, es algo que me preocupa mucho, que la utilización continua de enema tengo que debilita la flora intestinal. Y es como este estigma, ¿no?, en torno al manchar con el cetanol, las consecuencias que trae, ¿no?, que te deja al final la obligación de estar con la higiene o cuando me estás follando porque has llegado un día a la discoteca y mira que no has cagado antes de salir a la discoteca y vas a manchar. Y dije, esta obsesión de, hostia, que voy a manchar y la otra persona se va a rayar y no sé qué. Y entonces creo que hay como, por lo menos yo veo que hay una necesidad, yo por lo menos la tengo, de estigmatizar la suciedad, ¿no? El ensuciar con las prácticas anales. Y luego tengo también otra preocupación, y es que es el desentendimiento, digamos, ¿no?, por parte de la institución médica de la salud anal frente a las prácticas anales, ¿no? O sea, yo iba al médico por tener, lo que tú decías también, ¿no?, pues por tener fisura, y de que la médica no me haya mirado apenas, me haya dicho, si tienes una hemorroide, y yo le he dicho, mira, yo me he mirado y me he visto una fisura, tú no me has mirado ni dos segundos. Y me ha dicho, vale, pues te mando una crema para hemorroides para fisura, ay, a lo loco. Eso me trajo consecuencias negativas, porque al final me dañó el ano, terminé yendo otra vez, en plan de, mira, no se me está curando, llevo X tiempo, yo fui citar con la médica, digo, llevo X tiempo sin tener prácticas anales. Vaya, vale, me volví a mirar, me miró una mierda, hasta que no me miró apenas tiempo, y le habría mandado otra crema, me iba a volver a mandar la misma, y le dije, mira, estas ya me las has mandado, o sea, la tía es que no, ni miró el registro de lo que me había mandado ya antes. Le dije, no, esas ya me las has mandado, y dice, vale, pues te voy a mandar otra. Y cuando me la manda, que esta ya era para fisura, no era para hemorroides. Cuando me llegó en mi casa, es una de esos to hardcore, una pomada to hardcore, y es que me voy a dar hasta bajadas de tensión, y yo, ¿sabéis? En plaza, la tía no tenía ni idea, y me encontré otros casos, por ejemplo, de gente que ha tenido fisura, pero la ha tenido tan grave que requieren operación. Y sin embargo, a la hora de ir al médico, lo que le han preguntado es, ¿sangras al ir al baño al cagar o te duele? No, ah, vale, entonces no hace falta operar. Y como que, o sea, no te estás planteando siquiera de que hay unas prácticas anales. Y en esas dos cosas me preocupan, por ejemplo, un montón, y siempre lo intento como colectivizar. Sin embargo, por ejemplo, cuando estuve echando problemas anales, hay una cosa que me consoló es que a la hora de hablarlo con amigas, como hay unas redes de conocimiento en torno a estos problemas, o sea, de que pues, toma tomillo, o sea, hazte de estos infusiones de tomillo, un tratado en el ano, rosa mosqueta viene genial para cicatrizar. Entonces creo que es súper importante darle más importancia a las redes de conocimiento y a las redes de afinidad, y que al final hacer públicos estos problemas, ¿no?, esas dudas o estos problemas que tenemos, y esparcir estos conocimientos, ¿sabes?
Primero cambiar de médico, ¿vale? Tienes derecho, búscate uno que te haga caso.
Sí. Pero luego es muy buena para otras cosas.
Pero no es cuestión. No es cuestión solo de un médico, es del estamento. Decíamos de la educación, pero a nivel sanitario estamos igual. Es decir, los prejuicios y la masculinidad y la feminidad, y esto es para esto y no para otras cosas, porque lo que se tiene como propio a nivel heterocentrado y a nivel patriarcal, eso es válido para todo el mundo. Los que somos raros somos los que tenemos, y cada uno tiene sus peculiaridades, sin embargo, eso, ahí no se entra. Porque da miedo, porque es subversivo también, todo eso rompe en los esquemas. Pero no es un problema solo de un médico, es un problema del sistema. Pero bueno, me parece bien que hay que, no solo que hay que reivindicar eso, sino muchas más cosas, ¿no? ¿Tú quieres comentar?
No, no.
Yo quiero saber lo de la película, ¿no? ¿Quién va a poner el culo en la peli? Luego, ¿de quién es ese culo?
Haremos casting.
Es una pregunta que nos hacen mucho. De hecho, creo que la clave del éxito del libro es la portada, indudablemente. Y solo puedo decir que es un muchacho de Sevilla y me ha dicho que no de su móvil a nadie. Así que no puedo dar más.
¿De Sevilla?
De Sevilla.
Bueno, ¿alguna cosa más?
Ya, ¿no?
Bien, pues agradecer a las compañeras de la Carmita el espacio y su amabilidad de poder celebrar aquí este encuentro, a Javier por la asistencia y comentarnos todos sus saberes y reflexionar aquí en común con ustedes. Y nada, a la gente de Hombres por la Igualdad, que va a hacer publicidad también, ¿no? Que estamos en Hombres por la Igualdad, pues supongo que haremos algún tipo de actuación más aquí, si nos dejan las chicas de la Carmita, para explicar también posicionamientos sociales, políticos y personales de cómo podemos transformar eso también un poco o aportar algo a eso. Que los libros, si alguien está interesado y tal, van a Barra. Y allí hacen el acopio de cervezas y de libros y eso, ¿no? Pues que gracias por asistir y por participar. Hasta la próxima, nos vemos entonces, ¿vale?
Y hasta aquí la Radio Cotelera de hoy. ¡Hasta la próxima!